Vamos a tener una lectura justo en el capítulo 2 de esta epístola, que dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, yo creo que todos podemos recordar un poco los argumentos en los que estábamos en esta carta, y a manera de síntesis muy breve decir, como recuerdo, pues solamente una o dos cosas. Primero, que esta primera parte de la epístola, ya repetirlo mucho, pero yo creo que nos irá quedando grabado, esta primera parte de la epístola corresponde a algunas cuestiones que el apóstol Pablo trata como consecuencia de una información que le llega, pero no a través de la carta que los hermanos de la iglesia de los Corintios le envían, sino porque algunas otras personas, en relación con esa iglesia y a título personal, le informan de una serie de problemas que están ocurriendo en la iglesia de los Corintios. Y el primer tema, digamos, incisivo que trata es el tema de las divisiones, o de los cismas, o de los grupos que se estaban constituyendo dentro de la iglesia. A continuación de ese tema, trata un tema que tiene relación con él, el tema de la valoración, digamos, bastante exagerada, que los corintios, o al menos quizá la mayor parte de esa iglesia, tenía del tema de la sabiduría humana en el problema del ministerio cristiano y de la proclamación del evangelio. Bien, esa segunda parte es la que le prestamos atención en días pasados. Y al final del estudio del último lunes analizábamos cómo la persona de Jesucristo, en términos de esta epístola, Cristo Jesús, o Jesús el Cristo, es decir, Jesús como Mesías, o sea, la palabra Cristo es un término griego que traduce el hebreo Mesías. La palabra hebrea Mesías se traduce en griego por la palabra Cristo. Así que cuando leemos Cristo, leemos Mesías. Hay que entender esto de manera clara, porque si no, cabe la posibilidad de pensar en Jesús el Cristo en solo en el sentido, digamos, salvífico, solo en el sentido de aquel que muere y resucita para la salvación de los seres humanos. Y el término Mesías va mucho más allá de la obra central que el Mesías realiza. Es decir, el término Mesías implica la esperanza de un pueblo, concretamente del pueblo de Israel, y la esperanza de toda la humanidad, pero en un aspecto mucho más amplio que solo el hecho, digamos, salvífico, o el hecho, digamos, soteriológico. Soteriológico quiere decir salvador. El término griego soterias significa salvación. El acto, cuando se habla en conferencias o en cosas o en libros de teología del acto soteriológico de Cristo, lo que se quiere decir en una traducción sencilla es el acto vicario de Cristo muriendo por los seres humanos y para redimirlos. Bien, pues en esa persona de Cristo Jesús veíamos al final del lunes pasado que Él había sido hecho por Dios para nosotros, es decir, para los seres humanos, y de manera muy particular para los creyentes, sabiduría, justificación, santificación y redención. Y aquí cogemos el hilo del estudio y nos fijamos en la primera cosa que se dice, que Jesús, que Cristo Jesús, o que Jesús el Cristo, fue hecho para los hombres, y fue hecho de manera particular, podríamos decir, para los creyentes, sabiduría. Es decir, si Cristo es la sabiduría de Dios, si Jesús Cristo es la sabiduría de Dios, cualquier sabiduría que se instrumentalice para proclamar el Evangelio sobra. Y este es un pensamiento, digamos, que es necesario conectar con él para darnos cuenta por qué el apóstol Pablo, después de decir esto, dice: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es decir, no solo para que un ser humano que llega al conocimiento de Cristo no tenga motivos de vanagloria personal, o sea, en el sentido de decir que llega a ese conocimiento por méritos personales de él, sino que eso va todavía más allá. El que una vez que es creyente proclama la salvación que ha recibido, tampoco tiene motivo de gloriarse si no es en el Señor. Porque la sabiduría que pueda desprenderse del ministerio de esta persona depende de Jesús el Cristo, que es la sabiduría de Dios. Bien, en ese contexto dice: así que, hermanos, o en función de esto, o por esto, dice el apóstol Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Por qué? Pues en principio, en un razonamiento teológico serio, en un enfoque científico desde el punto de vista teológico, porque si Jesús el Cristo es la sabiduría de Dios, y si lo que proclama el heraldo, en este caso Pablo, es a Jesús el Cristo, no necesita más sabiduría. Jesús es la sabiduría de Dios en sí mismo. Y por lo tanto, él es consecuente con esa realidad y dice: cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, en función de todo lo que acaba de decir. Excelencia de palabras o de sabiduría. Ahora, aquí encontramos ya un aspecto muy interesante. Yo tenía pensado, a lo mejor quizá lo haré otro día, ¿no? Y esto lo digo pues con la modestia que un ser humano puede tener y los errores de un ser humano. Tenía pensado traer una fotocopia de un ensayo, un artículo que yo he publicado en la revista Alternativa sobre los manipuladores de la mente, ¿eh?, y sobre la manipulación en la predicación del Evangelio. Lo traeré otro día, ¿eh?, porque ahí desarrollo cosas que no va a dar tiempo a tocar hoy, y en un enfoque que tampoco voy a seguir yo hoy en esta noche, pero que merece la pena por lo menos estudiarlo, aunque uno después no esté de acuerdo. Es decir, la manipulación de las conciencias, ese es el tema del artículo, ¿no? La manipulación de las conciencias. Y yo creo que este es un tema que dentro de la iglesia, de las iglesias cristianas, se debe tomar conciencia de él. Hay mucha superficialidad en la vida de las iglesias. Es decir, cuando se recurre a procedimientos humanos para predicar el Evangelio, cuando se recurre a la excelencia de las palabras, y aquí estaríamos hablando de todo, de la retórica, de la oratoria fuera de lugar, de la demagogia, de la filosofía. Es decir, cuando se recurre a la excelencia de las palabras o de la sabiduría humana para predicar el Evangelio, es porque hay una inseguridad muy grande en aquel que lo proclama y una falta de confianza enorme en el mensaje que lleva a los demás. Es decir, para predicar el Evangelio no se necesita ni se debe de recurrir ni a excelencia de palabras o de sabiduría. Yo podría aquí en esta tarde tener un estudio sobre estos temas y saldríamos sin aclararnos de aquí, como si hablase en alemán, y eso sería recurrir a la excelencia de palabras y a la sabiduría humana, y eso es lo que descalifica la Escritura. Eso es lo que descalifica la Escritura. Y algunos han pensado que esta experiencia del apóstol Pablo venía vivida o devenida, vivida en su vida, por algo que había ocurrido en la ciudad de Atenas con él. Yo no lo creo, pero lo menciono por si alguien ve algún comentario y alguna referencia. Cuando el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Atenas, que era el centro más importante de cultura en esa parte del mundo, y sobre todo lo había sido porque en la época de él estaba un poco decadente, pero todavía estaban allí los epicúreos y los estoicos, que eran filósofos no de la grandeza de Sócrates, ni de Platón, ni de Aristóteles, ni de otros, pero todavía la tenían. Él fue llevado al Areópago de Atenas, que era el centro cultural más importante que podríamos decir había en el mundo entonces conocido, para que hablase acerca del mensaje que él tenía. Y él hizo un discurso para mí impresionante y magistral. Pero muchos comentaristas, muchos intérpretes de la Escritura, muchos estudiosos piensan que Pablo se equivocó, que hizo un discurso grandilocuente, extraordinario, de contenidos universales, pero que recurrió demasiado a la sabiduría humana. No lo creo yo así, ¿eh? Pero en cualquier caso, que yo creo que aquel mensaje fue magistral y dio fruto en el mismo momento que fue predicado, algunas personas se convirtieron por escuchar aquel mensaje y abrieron su corazón a Dios y a Cristo. Y dudo mucho que un mensaje del tipo de que él dio pueda ser calificado de un mensaje de sabiduría de palabras o de sabiduría humana, pero hay quien lo ha pensado. En cualquier caso, cuando él después de Atenas fue a Corinto, tenía las cosas muy claras. Lo que él quería saber entre ellos, que también estaban en el marco de la cultura y de la sabiduría, para los griegos no había cosa más importante que interesarse en cosas nuevas y en la sabiduría, sobre todo en cosas nuevas, ¿no?, en las novedades, en lo último. Y así hay tantos predicadores del Evangelio que les gusta en sus mensajes sacar a relucir los últimos chismes que aparecen por ahí, las últimas novedades, aquello que a la gente le cae más o menos bien. Y no es que no se pueda ilustrar una predicación, pero es que cuando la predicación está formada de trozos, de anécdotas y de novedades, no se está predicando el Evangelio de Jesucristo. Y esto es importante. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ¿de cuándo tomaremos conciencia que proclamar el Evangelio es anunciar nada menos que el testimonio de Dios, no el nuestro? No el nuestro. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Esto quién lo decía? Quien podía tener, si no excelencia de palabras, porque él reconoce en sus escritos que no es un orador brillante, sí excelencia de conocimientos, de sabiduría y de una vastísima erudición. Él podía rezumar sabiduría humana por donde quisiera, aunque no lo hiciese con excelencia de palabras, sí podía utilizar de la excelencia de la sabiduría, y no lo hizo. Pues me propuse, literalmente es decidí, una decisión consciente de cuál tenía que ser su ministerio allí, entre un pueblo que no conocía a Cristo, que no conocía a Dios y que no conocía a Jesús el Cristo como el Salvador de la humanidad. Decidí, dice, tomó una decisión clara, no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Literalmente lo que hay escrito es: me propuse no saber, o decidí no saber entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, no es que él no sabe, es que pasa de muchas cosas que sabe. Pasa de muchas cosas que sabe, incluso pasa determinado enfoque de tipo de sabiduría, de aplicación quizá del Antiguo Testamento al mensaje que tiene que dar. Yo creo que Pablo renuncia aquí a toda la erudición que tiene, a la filosofía, en ese sentido a la sabiduría humana, y aún a sus propios conocimientos teológicos en ese sentido. Dice: me propuse no saber entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. O sea, predicadores del testimonio de Dios, prepotentes, no es lo que se necesita. Showman no se necesitan en el testimonio del Evangelio. Predicadores prepotentes, desgraciadamente, hay demasiados. Demasiados. Es decir, aquel que tenga la posibilidad y la responsabilidad de predicar el Evangelio y no se sienta pequeño en esa misión, mal tema. No se sienta pequeño con sinceridad, no con una falsa humildad, con sinceridad. Aquel que no se sienta débil y que no utilice ese ministerio con temor y temblor, que no es con miedo, sino con un sentido de reconocimiento y de reverencia hacia Dios solemne, mal tema. Nadie es suficiente para eso. nadie es suficiente. La suficiencia siempre es de Dios. La suficiencia es de Dios, pero a veces escuchamos o vemos a algunas personas que parece que la suficiencia naciese de ellos mismos. Muchas de las campañas evangelísticas, y a veces para los creyentes, que se hacen desde la suficiencia, desde el desafío de estar por encima del pueblo, ya sea el pueblo que no cree o el pueblo que cree, no es una buena aplicación para tener un ministerio fructífero. No es una buena actitud. Es necesario ser conscientes de que la debilidad y el temor y el temblor son necesarios, porque para tener un ministerio sobre el testimonio de Dios, nadie es suficiente. Dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Aquí ya matiza. No solo palabras de sabiduría humana, sino palabras persuasivas. Y ahí entramos en el tema ya de la manipulación de las personas y de la manipulación de las conciencias. El predicar el Evangelio no autoriza a manipular la conciencia de nadie. La conciencia de los seres humanos es sagrada y hay que respetarla. Y los creyentes estamos en el mundo para dar un testimonio de nuestra fe y para ser testigos. Para ser testigos. Pero no estamos en este mundo para manipular conciencias de los seres humanos. Es decir, nuestro ministerio tiene que semejarse a este modelo que el apóstol Pablo traza, que al fin y al cabo plasma con este modelo la realidad del ministerio de Jesús de Nazaret aquí entre los hombres. Jamás Jesucristo se dirigió a una persona para condicionarla, como se hace cuando se pretende predicar el Evangelio. Jamás. Búsqueme un solo ejemplo en el que Jesús violenta un ser humano. Uno solo. Uno solo en que Jesucristo, ante un auditorio de masas, que lo tuvo, de miles y miles de personas, al final de un discurso invite a la gente a que se conviertan a él haciendo determinadas cosas. A ver dónde se puede encontrar eso. Ese modelo, ¿de dónde se copió? Porque no está en las Escrituras. Jesús predicaba y permitía que las personas tomasen su decisión. Él invitaba a la gente a identificarse con él y con su obra y con su mensaje. Y la invitación en el mensaje de Cristo era eso, el mensaje de Cristo. No tenía que hacer invitaciones. Imaginémoslo en las orillas del mar de Galilea y decir, todos los que estén de acuerdo con este mensaje que os acabo de dar, y todos los que queráis seguirme, pues poneros en el prado de la derecha y levantar las dos manos y decir amén y aleluya. Eso no lo hizo Jesús nunca. O todos los que queréis reconciliaros con Dios, poneros ahora de rodillas y decir conmigo lo que yo voy a orar a Dios. Eso no lo hizo Jesús nunca. Pero es que eso no lo hicieron ninguno de los apóstoles ni ninguno de los siervos importantes que menciona todo el Nuevo Testamento, que fueron quienes edificaron la iglesia cristiana en esta tierra. las personas se convertían sin esas cosas, porque se esperaba que la palabra de Dios predicada con fidelidad transformase los corazones y tocase las conciencias de los seres humanos, porque el poder está en la palabra, y quien aplica esa palabra al corazón de los hombres es Dios mismo, es el Espíritu de Dios. Y los llamamientos profundos son a la conciencia y al corazón de los seres humanos y a la esfera de su intimidad, y ahí ocurren las cosas. Ahí es donde tienen que ocurrir las cosas, pero no con palabras persuasivas de humana sabiduría. Vamos a guardar 2 minutos de silencio, y dentro de durante estos 2 minutos vamos a pedir a Dios que nos salve. Y cuando pasen los 2 minutos yo voy a orar, y ustedes oren conmigo lo que yo voy a decir. Y yo, que soy creyente, oro como si no lo fuese, y oro como si fuese el que no lo es. Este tipo de ministerio son palabras persuasivas de humana sabiduría que intentan condicionar las conciencias porque buscan resultados humanos allí, en ese momento. Y eso no es el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo tiene poder para transformar la vida de las personas. Y cada vez que una vida se transforma, yo me maravillo, que llevo 30 años como creyente. Y yo creo en ese poder de la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Y es así, que cuando la gente se convierte, entre comillas, porque nadie se convierte a sí mismo, la conversión también es de Dios. Cuando la gente se convierte sobre esa base, no se convierte, o su fe no es el producto de la sabiduría humana ni de los condicionamientos de los seres humanos, sino del poder de Dios en la vida de una persona. Se utilizan los métodos contrarios a los que utilizaron los apóstoles. Y había que pensar que aquellos que estuvieron en la escuela del maestro, del gran maestro, del único maestro para mí que la humanidad ha tenido en este sentido, en la mejor escuela, y con él algo aprendieron de cómo se predicaba el Evangelio de Dios. Y cuando Pedro y los demás predican en Pentecostés, y hay una masa de personas delante, de miles de personas, y nada menos que se van a convertir más de 3.000 personas, que luego no se fueron, que sepamos, que luego no pasó con esas 3.000 personas que terminó como el Rosario de la Aurora, que no fueron 3.000 personas que levantaron la mano, los pies y no sé qué cosas hicieron en una campaña en el estadio no sé dónde de Nueva York, y que luego después desaparecieron y nadie sabe dónde están, y que de los 3.000 hay media docena por las iglesias repartidos, que aquellas más de 3.000 personas constituyeron una iglesia y se pusieron en marcha para la evangelización de esta tierra, fueron convertidos de verdad, porque su fe no se asentó en condicionamientos de los hombres, sino en el poder de Dios. Y cuando el mensaje les llegó al corazón y a la conciencia, no tuvieron que decir Pedro y los demás, a ver, ¿quién quiere convertirse a Jesucristo? Fueron ellos que interrumpieron el mensaje y le dijeron a Pedro y a los demás, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué cambio es tan grande? De que sea el que escucha el que pregunta, a que sea el que predica el que demanda una respuesta. Cuando Dios mueve el corazón, y en el día de hoy todavía existen esas cosas, cuando Dios mueve el corazón y cuando el testimonio es fiel, es la gente la que sigue preguntando. Y yo tengo muchas experiencias en mi vida de hablar con personas en las que Dios actuó, incluso ser creyentes y no saberlo, ser creyentes y no saberlo, o que ellos te anuncian que ya lo son, y el que está sorprendido eres tú. Y esas cosas siguen pasando, gracias a Dios, porque sobre esa base se edifica una iglesia fiel, con un fundamento serio. Ni mi palabra ni mi predicación. Y aquí hay dos cosas. La sabiduría humana no se debe en este sentido de aplicar, ni al discurso ni al contenido del discurso. Palabra significa literalmente discurso, es la forma del discurso. Y predicación literalmente en griego es kerigma, es el mensaje del kerigma. Kerigmático es la proclamación del evangelio por excelencia. Es decir, que ni mi palabra, ni mi discurso, mi forma de discurso, ni mi predicación, ni el contenido fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, en el poder de Dios. Bueno, es importante porque uno de los grupos, y vamos a volver en el capítulo 3 y en el 4 en parte, vamos a ver cómo ese tema de los cismas y de los grupos le preocupa mucho y está en el fondo de la cuestión. Uno de los grupos, si recordamos en su día, era los que decían yo soy de Apolos. Y en Apolos se podría encontrar el paradigma, no porque Apolos lo fuese, sino porque los demás lo convertían en eso. Apolos tenía la elocuencia, tenía la erudición, tenía la teología, tenía muchas posibilidades, muchas virtudes o muchos dones. Quiere decir que un predicador del evangelio que sea elocuente, eso es igual a emana de sabiduría, de ninguna manera. Y se nota, ¿eh? Cuando hay cierta madurez en las cosas de Dios, se puede discernir entre elocuencias, entre quién manipula y quién tiene un mensaje elocuente, puro, fiel, que llega a la conciencia y al corazón de las personas. No se trata de descalificar ninguna posibilidad en ese sentido, sino de no utilizarla con una finalidad deshonesta, que es distinto, ¿no? Las palabras elocuentes pueden no ser persuasivas, en el sentido de querer condicionar las conciencias, sino que pueden ser explicativas, exhortativas, es decir, pueden tener un llamamiento en sí mismas, pero eso sería una elocuencia legítima de parte de Dios, que fue la que yo entiendo que Apolos tenía, pero ellos lo cambiaron, porque eran muy amigos de la humana sabiduría. El caso es que cuando se formó ese grupo ya hemos comentado que él no quiso saber nada y se fue, y no quería volver porque sabía lo que había. Bueno, esto está detrás. Entonces el apóstol Pablo sale un poco al paso, como es muy típico en las epístolas de Pablo, de que él esté escribiendo una carta y al mismo tiempo esté planteándose qué preguntas se pueden hacer los que la reciben, qué pegas pueden tener, qué interrogantes. Y entonces intenta él adelantarse y dar una respuesta a esos interrogantes. Porque un interrogante aquí es decir, bueno, entonces no hay sabiduría en los creyentes, ni en los predicadores del evangelio, ni en los pastores, ni no hay sabiduría. No es eso. Él habla de una sabiduría que debe de ser descartada. No está diciendo que un predicador del evangelio, que un proclamador, que un apóstol en este caso, no deba de tener conocimientos de sabiduría humana. No está diciendo eso, porque es muy importante que los tenga. Y en eso ya llegaremos. Es muy importante que los tenga. Es decir, ¿cómo se va a poder predicar en el mundo de tu realidad si desconoces la realidad de ese mundo? Es muy importante que los tenga. Lo que está diciendo es que los conocimientos de sabiduría humana no deben ser instrumentalizados para la conversión de las personas. Pero no que no tenga sabiduría. Él es, por excelencia, el apóstol que recomienda que hay que escudriñarlo todo, todo, y retener lo bueno, lo que sea más adecuado para la edificación de una persona que es creyente. Y él es el hombre que iba cargado de libros de una parte y para otra. O sea, es decir, conocimiento sí, instrumentalización de esos conocimientos humanos para conseguir la salvación de las personas, no, como los que creen que determinadas personas, para que conozcan el evangelio y se conviertan, hay que hacerles, o por decirlo con una especie de barbarismo, a quizá a lo mejor incluso de mal gusto, ¿no?, que hay que echarles de comer aparte, que no pueden comer donde los demás, la palabra de Dios es comida, ¿no?, entendemos esto, ¿no?, que no pueden. Esto es un error, ¿no? Es decir, pensar que a una persona que es premio Nobel, pongo un ejemplo, no se le puede predicar el Evangelio diciéndole que Jesucristo murió por sus pecados y resucitó para su justificación. Que a este hay que presentarle un Evangelio con una filosofía y con un montaje, pues eso es el gran error. Eso es el gran error. Porque quien piensa esto, o tiene una inseguridad en sí mismo impresionante y no tiene ninguna confianza en el poder de Dios, o se avergüenza del Evangelio. Es decir, el apóstol Pablo decía, a sabios y a no sabios soy deudor. Y su mensaje era el mismo. Tiene que ser así. Yo tengo que confesar una cosa aquí, que no tiene mayor importancia, está lejana en el tiempo. Cuando te tentaban otros hermanos a pensar de esta manera, cuando yo conocí el Evangelio hace ya más de 30 años, yo estaba en la universidad. En aquella época a la universidad españoles comparados con hoy iban muy pocos. Los cursos que hoy son incluso de 1.500 a 2.000 personas, entonces podían ser de 200, 240. Iban muy pocos. Yo no iba porque tenía ningún privilegio especial, ni porque mi familia era rica, no, nada de eso. Yo iba desde una situación muy humilde y muy precaria, ¿no? Pero era un privilegio estar en la universidad, desde el punto de vista cultural. Y sobre todo en este país, ¿no? Tal y como funcionaba este país entonces, ¿quién podía ir a la universidad? ¿Y a quién interesaba que fueses o que no fueses? Y yo conocí el Evangelio, y conocí algunas personas que habían ido a la universidad antes que yo, que ahora eran creyentes, eran poquísimas en España, las personas, cuando yo conocí el Evangelio hace más de 30 años, que eran creyentes a nivel universitario, había algunas. Y algunas de estas personas intentaron empezar entonces un movimiento para hacer obra entre los estudiantes. Y se pretendía que fuese un movimiento aparte. Es decir, las iglesias, que era verdad que económicamente eran humildes, que culturalmente tenían muy poca formación, pero hoy tampoco la tiene, y ha pasado mucho tiempo, eran muy sencillas, muy elementales. Las iglesias no había sabios, ni catedráticos, ni premios especiales a no sé qué. Es decir, eran muy sencillas, eran de gente del pueblo fundamentalmente, ¿no? Y eran en parte personas que además no estaban con el sistema. Hoy quizá en ese sentido se está más con el sistema. Eran de los pocos contestatarios al sistema, aunque no políticamente, por lo menos socialmente, religiosamente sí, ¿no? Y entonces España era integral desde el punto de vista religioso. La tentación, hay que hacer algo entre los estudiantes, pero hay que hacer algo aparte, porque claro, los estudiantes tienen otra cultura, vas a presentar el Evangelio que se predica los domingos a todo el mundo a los estudiantes así. Y yo podía haber caído en eso, porque yo entonces era de los pocos estudiantes que había en España, y quien me lo proponía era persona con carrera universitaria terminada, también viviendo en una iglesia en la que yo había participado para que esa iglesia desde una casa particular se convirtiese en otra cosa durante bastante tiempo. Y yo no caí en eso, especialmente porque alguien que no era universitario me hizo ver que eso podía ser un error desde el punto de vista del testimonio cristiano, que a los universitarios había que llevarles el mensaje del Evangelio, pero también a los carpinteros, a los herreros, a los ganaderos, a los pobres de los caminos y a los reyes, a cualquiera, pero que hacer cosas aparte podía ser un error. Y yo fui a alguna reunión con estudiantes en Salamanca, solo a una, y nunca más volví, y la hacían creyentes, y nunca más volví. Además, en esa reunión una de las personas que hablaron fui yo, pero lo que yo dije no conectaba con el ambiente. Yo nunca más volví, y yo tomé en serio que había que dar un testimonio a los estudiantes. Y todavía viven personas hoy que alguien de los que estamos aquí conoce mis hijos y mi esposa fundamentalmente, que son íntimos amigos míos, incluso de mi misma profesión, no solo médicos sino psiquiatras, que cuando hablan de la época, de mi época de la universidad en Valladolid, y de manera un poco jocosa pero lo dicen, que cuando yo estaba en Valladolid yo era catedrático sin tener cátedra. Más bien dicen que yo tenía una cátedra ambulante. ¿A qué se refiere? A que yo iba de pensión en pensión, donde estaban mis amigos, cuando nos reuníamos, o a otros sitios, y hablábamos del Evangelio. Y para alguna de estas personas, pues eso era como una especie de cátedra ambulante, ¿no? Todavía se recuerda. Alguna vez, en el local de cultos de la Iglesia Evangélica en Valladolid, en el local de cultos, y no haciéndolo como obra desgajada de la Iglesia, y colaborando y buscando la colaboración de otros jóvenes de esa Iglesia que no eran universitarios, reunimos hasta 80 estudiantes de la Facultad de Medicina de Valladolid, que hoy cuando se habla de obras entre los estudiantes y tal, da la impresión de que se está descubriendo el Mediterráneo. Y es que una de las cosas que no se enseña y que no saben los cristianos de las iglesias evangélicas es la historia de las iglesias. Hay toda una historia, sin necesidad de romper con la iglesia, sin salir de ella. Luego algunos fueron a reuniones, otros a no. Pero hasta 80 personas. Resulta que sí que podían, y en aquellos años, ir universitarios al lugar donde se reunían los protestantes, vamos a decirlo para que nos entendamos, ¿no? Y relacionarse y hablar con un protestante que estudiaba medicina, que yo no me considero tal, pero para la gente era lo que pasaba, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que es absurdo pensar que según la situación intelectual y las cosas haya que hacer un evangelio especial para cada clase. El evangelio no es clasista, el evangelio rompe con las clases. Quien es clasista es la filosofía de este mundo y la sabiduría de este mundo. Otra cosa es que en una conversación y en un testimonio del Evangelio con una persona que tenga determinados conocimientos, un hermano o una hermana que los tenga, sepa aplicar el testimonio de su fe a esas circunstancias. Eso es legítimo. Que puede decir, bueno, es que no sé quién dijo no sé qué, y que esa persona, creyente, tenga conocimientos para decir, pues mire usted, es verdad que dijo eso, pero en esta otra ocasión también es verdad que dijo esta otra cosa. Pero eso no va a convertir a nadie. Pero eso podría ser legítimo. Ahora, pensar que hay que hacer un evangelio especial para grupos especiales, esto es un error gravísimo. Es decir, la iglesia es el ámbito donde se verifica prácticamente la salvación para todas las personas de todas las razas y de toda condición, sabios, ignorantes, pobres, ricos, ciegos, videntes, etcétera, etcétera. Y no hay más que un evangelio, no hay más que un evangelio. Dice, sin embargo, y ya lo vamos a dejar aquí porque empezamos una sección que no conviene que nos metamos ya con ella, hablamos sabiduría. Es decir, no es que no hay sabiduría. Dice, hablamos sabiduría, pero veremos qué tipo de sabiduría. Aquí se habla de dos tipos de sabiduría: la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Y el apóstol Pablo va a decir, bueno, no es que los creyentes o los misioneros o los apóstoles o los predicadores o sencillamente los creyentes no podamos hablar en sabiduría, sino vamos a ver qué tipo de sabiduría. Y ahí lo dejamos porque justamente nos meteríamos en una sección que ya no nos daría tiempo porque ya nos hemos pasado de momento. Esta primera parte, entonces, de cómo debe de ser el ministerio para fundar una iglesia, en qué debe de estar fundada la fe de los hermanos y de las hermanas. Según Pablo, no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces lo dejamos aquí y, como siempre, pues abrimos un espacio de participación y de coloquio, como otros días.